Salude a sus a los hermanos alrededor, amén. Dios me los bendiga a todos, bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Esperamos que este sea casa de oración para usted también, amén. Que el Señor le hable en esta tarde. Le pido que por favor vaya en su Biblia en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, vamos a ver la gracia de Dios es suficiente para nuestras vidas, amén. Como que tienen el aire un poquito más fuerte hoy, ¿verdad? Sí, yo me está, y tengo un frío, pero gracias a Dios por estas luces que, luces de tacos al pastor, ¿no? Porque al ratito ya voy a estar sudando, pero está bien, déjenla esas luces porque tengo frío. Segunda de Corintios 12, ¿estamos todos ahí? Vamos a tener una breve meditación, ya que después vamos a participar de la cena del Señor, amén. Y vamos a ver los primeros 13 versículos del capítulo 12. Si lo tiene ahí, vamos a darle una leída rápidamente a estos 13 versículos. ¿Estamos todos? Amén. Los niños pasaron a sus clases, los muchachos, amén. Dice así la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Padre, Señor, como siempre te ruego que me guíes, Señor, con tu palabra, Padre. Sabemos que es viva y eficaz, Señor, y que tú tienes la palabra para cada hermano, Señor, que tú nos hables. Es mi deseo en esta tarde, Señor. No quiero decir lo que yo pienso, Señor, sino lo que tu palabra dice, Padre Celestial. Así que te ruego, Señor, Espíritu Santo, que me llenes y me uses en el nombre de Jesús. Amén. Como estábamos viendo, han sido unos meses difíciles en cuanto a la violencia en las escuelas, por ejemplo. 8 días después de aquel tiroteo en la escuela allá en Texas, en Uvalde, el 24 de mayo, 8 días después, armado con el mismo tipo de rifle, el AR-15 que le llaman, llega un individuo, ¿no? que justamente ese mismo día compró esa arma y mata a 4 personas en un hospital. Entre ellos era un cirujano. Y cuentan que él, la razón por la que mató a este cirujano, fue por haberle causado mucho dolor después de una cirugía que había tenido unas 2 semanas atrás. Oye, ¿o escucharon eso ustedes también? Que esa fue la razón, por el dolor que le había causado este cirujano. Las otras 3 víctimas nomás estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Imagínense, hermanos, lo mató por haberle causado dolor con la cirugía que el cirujano le hizo. Yo cada vez que voy al dentista me hace una limpieza de esas profundas. No, ni aún así, hermanos, no tengo deseo de matarla. Pero es un dolor horrible. Y yo les pregunto a mis hijos, ¿qué tal es la dentista con ustedes? ¿Es suave o es dura? Porque conmigo se la agarra conmigo, ¿no? Pero yo sé que ese dolor cuando me hacen esa limpieza es un dolor bueno, es un dolor necesario y es bueno para mi salud dental, mis hermanos. El dolor que uno siente después de una cirugía se le conoce como un dolor agudo y es un dolor normal, es un dolor que es prueba que va mejorando los tejidos mientras los tejidos se van sanando. Esa es la prueba de que los tejidos están sanando, ese dolor, mis hermanos. Claro, si el dolor ya dura 3 meses o más, se le conoce como un dolor crónico, ¿no? El cual uno no quiere tener, ¿no? Pero el dolor normal, el dolor agudo que uno siente después de una cirugía, mientras no se convierta en dolor crónico, es una señal que los tejidos están sanando en uno. A mi hermano y yo lo acaban de operar, ¿no? Ay, yo me acuerdo cuando me operaron también, ahí andaba así, caminando, suavecito, ¿no? Porque los hombres somos bien para el dolor, ¿verdad? No podemos soportar el dolor, ¿no? Desafortunadamente, mis hermanos, muchas personas tienen que lidiar con dolores todos los días. Desafortunadamente, amén, eso pasa, mis hermanos. Desafortunadamente esos dolores se convierten en dolores crónicos y se convierten en parte de la vida de las personas, ¿no? Pablo, como leíamos, nos habla y nos va a hablar hoy acerca de un dolor que él sentía, algo que él llama un aguijón en la carne. La palabra aguijón, ¿verdad?, que da a entender que es algo que duele, ¿no? Amén. Entonces, no sabemos lo que ese aguijón de Pablo era, pero algunos creen que era una enfermedad que le producía mucho dolor a este apóstol, ¿no? Así que vamos a ver otra vez en el texto, en el versículo 1 en su Biblia, dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Yo sé que muchos no estaban aquí hace 2, 3 semanas mientras hemos estado estudiando Segunda de Corintios, pero vimos anteriormente que a Pablo le incomodaba a él hablar de sí mismo. Porque en su defensa, mis hermanos, Pablo tenía que dirigir la atención hacia sí mismo, ¿no? Su enfoque lo tenía que dirigir hacia sí mismo para defender su apostolado, ¿no? Y aquí dice él: en verdad no me conviene jactarme, dice. De nada me sirve jactarme. Pero ya que esos superapóstoles, estos hombres hablaban de estas cosas, de visiones, de revelaciones del Señor, dice él, ahora lo voy a hacer yo también, porque estos apóstoles se jactaban de tales visiones, de tales revelaciones que ellos decían que ellos habían tenido, ¿no? Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces Pablo nos está hablando de que conoce a un hombre, dice aquí, ¿no? Que lo conoce y comienza a relatar la historia de este hombre que conoce. El hombre que Pablo conoce, del que está hablando aquí, Pablo lo conoce mejor que cualquier persona, mis hermanos. Porque de este hombre del cual él está hablando, él es él mismo, ¿no? Lo único que Pablo está hablando en la tercera persona aquí, porque él está haciendo lo posible de no traer gloria a sí mismo. Por eso lo dice en la tercera persona. Hay otras partes en la Biblia donde vemos autores, escritores, que hablan de esa forma también, en la tercera persona. Uno de ellos es el apóstol Juan. En Juan capítulo 13, versículo 23 en pantalla, Juan dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién es ese discípulo a quien Jesús amaba? El mismo Juan. Juan, por no decir yo, como dice un amigo mío, Miguelito, el favorito de Jesús, estaba recostado al lado de él. Así que Pablo hace lo mismo aquí, ¿no? Dice que este hombre hace 14 años tuvo esta experiencia. Y como dice que es hace 14 años, los eruditos ponen esta experiencia de Pablo en 14 años atrás en su primer viaje misionero, y en el lugar donde lo ubican es en la ciudad llamada Listra, donde cuando estudiamos el libro de los Hechos, vimos esa parte cuando a Pablo lo apedrearon en Listra y lo sacaron como muerto y lo dejaron afuera en la ciudad, ¿no? Vimos en Hechos capítulo 14, versículos 19 y 20 lo siguiente. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Entonces este es el momento, mis hermanos, cuando Pablo está ahí apedreado, está muerto prácticamente, ¿no? Ellos creían que estaba muerto, por eso lo sacaron de la ciudad y lo dejaron allá afuera. Y vienen los hermanos y lo rodean y empiezan a orar, ¿verdad? O nomás dice ahí la palabra que lo rodearon los discípulos, dice, ¿no? Y no sabemos cuánto tiempo pasó eso cuando ellos lo rodearon. No sabemos si fueron segundos, si fueron minutos o si fueron horas. No sabemos eso porque no lo dice. Lo único que sabemos es que algo pasó en ese momento cuando él está ahí en el suelo, apedreado, ¿no? Así es que es esta experiencia hace 14 años. Y dice, esta experiencia fue, dice, en el cuerpo, no lo sé, no sé si fue en el cuerpo. Si fue fuera del cuerpo, tampoco no lo sé. Dios lo sabe, dice. Pero ese hombre que yo conozco, dice, fue arrebatado al tercer cielo, ¿no? Entendemos lo que el primer cielo, ¿qué es? El primer cielo es lo que vemos, ¿verdad? Es el hermoso cielo azul, ¿verdad? Donde vuelan las aves, donde están las nubes, el primer cielo. El segundo cielo es donde están los planetas, las estrellas y las galaxias. Y el tercer cielo es el paraíso, el hogar de Dios. Amén. Entonces, versículos 3 y 4. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. Hay quienes dicen que la tierra es el paraíso. Hay quienes creen que estamos viviendo, sectas no religiosas que creen que estamos viviendo ya en el paraíso, ¿no? Que la tierra es el paraíso. Bueno, tal vez para los que no creen en el Señor Jesucristo, this is as good as it gets, ¿verdad? Esto es lo mejor que van a ver, ¿no? Pero como ve aquí, mis hermanos, el tercer cielo es el paraíso, porque lo dice aquí la palabra de Dios, no estoy mintiendo. Dice él que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? El cielo, ¿verdad? Fue arrebatado también, dice, al paraíso. Entonces el cielo y el paraíso son lo mismo. Amén. Donde dice que oyó palabras inefables, palabras inexpresables, que no pueden ser expresadas. Pablo ni siquiera trató de explicar lo que él oyó en el cielo, mis hermanos, porque él sabía que no le podía hacer justicia por mucha palabra que él usara. Él no podía explicar lo que vio. Y dice, añade, que no le es dado al hombre expresar tales cosas. No le es dado, quiere decir, no le es permitido. No le es lícito poder explicar tal cosa como es el cielo, lo que él vio, lo que él oyó, ¿no? Y como a nadie le es permitido expresar tal cosa, mis hermanos, podemos deducir que es un misterio, que es algo que no sabemos y no vamos a saber hasta que nosotros estemos allá, ¿no? Vamos a oír esas palabras que Pablo oyó y entonces vamos a decir, oh, eso es lo que Pablo estaba hablando. Eso es lo que Pablo no pudo expresar con palabras. Eso es lo que nuestra hermana Mercy, desde el viernes en la noche, ha escuchado allá en el cielo. Amén. Y es algo que nosotros también algún día vamos a ver y vamos a decir, ah, es de esto estaba hablando Pablo. Pero mientras tanto, no nos dijo, no nos explicó qué es lo que vio. ¿Notaron? No lo puede expresar, dice Pablo. No puedo ponerlo en palabras lo que yo vi, lo que yo oí. Y eso es todo lo que necesitamos saber, mis hermanos. No se nos ha revelado, ¿no? Si Pablo no lo puede poner en palabras, entonces, ¿qué de aquellos libros de personas que han escrito, que dicen que fueron al cielo y que regresaron? ¿Qué de ellos, mis hermanos? Creo que debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Porque tales escritores podían estar haciendo lo que estos superapóstoles en Corinto hacían, que ellos decían, oh, vi una misión tremenda, mis hermanos, vi esto, esto y aquello, ¿no? Se jactaba, ¿no? Pero Pablo, ¿qué dice? No puedo expresar lo que vi, no lo puedo poner en palabras. Aquellos a lo mejor te daban toda una historia, ¿no? Dice que estaba leyendo un artículo de un ministerio llamado Answers in Genesis, Respuestas en Génesis. Y dice lo siguiente acerca de los muchos libros que han sido escritos acerca del cielo, de personas que dicen, ¿verdad?, que aseguran haber ido al cielo y regresado, ¿no? Y esto es lo que dice el artículo en pantalla. Dice que ellos suenan como si vieran el paraíso en un espejo, manteniéndose en primer plano. Dicen comparativamente poco acerca de Dios y su gloria. ¿Se imagina usted el cielo y la gloria de Dios llenando todo? ¿Verdad? Pero no dicen de eso, no hablan de eso. Dicen los autores de estas historias parecen obsesionados con detalles como lo bien que se sentían, lo tranquilos, lo felices, lo reconfortados que estaban, cómo recibieron privilegios y elogios, lo divertida y esclarecedora que fue su experiencia, y cuántas cosas piensan que ahora entienden perfectamente que nunca podrían extraerse solo de las Escrituras. En resumen, dice, se glorifican a sí mismos mientras apenas notan la gloria de Dios. Resaltan todo menos lo que es verdaderamente importante sobre el cielo. Pablo dijo palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y eso va muy bien, mis hermanos, con 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, donde dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni qué dice, ni han subido al corazón o la imaginación, ¿verdad?, del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Deberíamos creer entonces a personas que cuentan supuestamente sus historias de que vieron el cielo? Si Pablo dijo, no puedo expresarlo, y si la palabra de Dios dice que tales cosas ni han subido al corazón del hombre, entonces no hay mente, no hay ninguna persona en la tierra que tenga esa imaginación para poderse imaginar lo que es el cielo, mis hermanos. Y yo creo que es algo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, que sabemos para dónde vamos, amén, que lo que dice la palabra de Dios, ausente del cuerpo, presente con el Señor, es algo que vamos a tener que esperar y verlo nosotros, amén. Versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Dice que de tal hombre, o sea, lo que está diciendo aquí Pablo es que de esa experiencia vale la pena jactarse, pero no lo va a hacer, sino que se va a jactar nomás de sus debilidades. Como lo dijo también la semana pasada, vimos en el capítulo 11, versículo 30, en pantalla, dijo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, en eso, ¿no? Versículos 6 y 7. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y aquí viene lo más interesante, mis hermanos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobre manera. O sea, mis hermanos, que la visión que Pablo, esa visión gloriosa, esa visión impresionante que Pablo tuvo, le hubiera podido a él fácilmente exaltarse demasiado. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Wow! Apóstol de apóstoles, ¿verdad? ¡Qué tremenda visión la que tuve! No te la puedo contar, mi hermano, pero viera, yo soy cosa seria. Él pudo haberse jactado de esa forma, pero para prevenir que él no se fuera a exaltar, dice que le fue dado un aguijón en la carne. ¿Quiere usted tener una visión como la que tuvo Pablo del cielo y ver esas cosas, mis hermanos? Cuidado, porque esa visión podría venir con un aguijón en la carne. Ay, no está bien, Señor, me espero. Y toma tu tiempo, ¿verdad? ¿Cómo molestan las astillas, no? Cuando uno se puya con una astilla, ¿no? ¿Cómo molestan los dedos? O una espina cuando está ahí en el jardín, ¿no? Y dicen que yo cuando, no iba a decir que cuando estaba chiquito, porque todavía lo estoy, pero cuando yo era niño, yo sufría de hongos en los pies, ¿verdad? Porque siempre andaba sin zapatos. ¿Cómo se dice sin zapatos? Descalzo. No, pero hay otra que dice chuñón, ¿no? Hay hinchuña. Así decimos en El Salvador. Bueno, por eso yo tenía hongos, ¿no? Y mi abuelita, ella para sanarme los hongos, hacía lienzos de hojas de naranjo. Y obviamente nunca funcionaron, ¿no? Pero no solamente eran las hojas de naranjo, sino que usted sabe, los naranjos allá en nuestros países, los naranjos tienen unas espinas así de grandes. ¿Se acuerdan de esos naranjos? De unas espinotas así. Bueno, ella hervía las hojas con las espinas. Y la forma como ella me curaba es que con las espinas me hacía así a las llagas. Y eran gritos lo que yo pegaba. Y un niño de 3, 4 años, mis hermanos, 5 años. ¿Qué? Todavía me acuerdo. No sé, pero yo me acuerdo desde que tenía 2 años. Tengo una memoria tremenda. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Los gritos que pegaba, ¿no? Bueno, el aguijón que Pablo menciona aquí no es como una astilla, no es como una de esas espinas que mi abuelita usaba, sino porque Pablo, la palabra que Pablo usa para el aguijón, mis hermanos, en el original se traduce como una estaca. Pero como esas estacas que usaban en las tiendas de campaña, o que usan en las tiendas de campaña, usted sabe, esas estacas se tienen que, con un martillo, ping, 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 porque tienen que estar bien enterradas para que el viento no vuele la tienda de campaña. Entonces está hablando de un aguijón, está hablando de algo grande, mis hermanos, de algo fuerte, de algo serio, ¿no? Algo que le causaba bastante dolor. Este aguijón que Pablo tenía, que Pablo se ganó con esta visión tremenda que él tuvo, mis hermanos, venía acompañada de un aguijón tremendo. Algo difícil, ¿no? Pero no sabemos lo que era, lo que Pablo tenía, no nos dice aquí, ¿no? No sé por qué, pero el Señor no nos cuenta lo que es, mis hermanos, que es el aguijón. Y no solo eso, pero la forma en que fue el, ¿cómo se dice? El delivery method, ¿verdad? ¿Cómo fue llevado ese aguijón a él? Dice que un agente, un mensajero de Satanás se lo llevó. Así que no fue algo, fue algo tremendo, mis hermanos. Vamos a ver versículo 8 al 9. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces oró para que quitara este aguijón. 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Y este es el versículo clave, y por eso el título, ¿verdad? La gracia de Dios es suficiente. ¿Tienes tú un aguijón en la carne, mi amado hermano o hermana? ¿Le has pedido al Señor que te lo quite, tal vez? Y el Señor no te lo ha quitado. Entonces podría ser por algo, mis hermanos, que el Señor te está diciendo lo mismo que le dijo a Pablo. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Le has pedido al Señor más de 3 veces que te quite algo, un aguijón? Y el Señor todavía no te lo ha quitado. Aquí está la palabra de Dios. Dice el Señor, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Si quieren apuntar, tengo 3 puntos para que los pueda apuntar. El primero es, cada debilidad que tenemos es una oportunidad para que Dios muestre su poder en nuestras vidas. Cada debilidad que tenemos, mis amados hermanos, es una oportunidad para que el Señor muestre su poder en nuestras vidas. Amén. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. O sea que Pablo oró 3 veces, mis hermanos, para que el Señor le quitara ese aguijón, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después de eso, mis hermanos, su actitud, la actitud de Pablo hacia este aguijón que él tenía, cambió totalmente. ¿Verdad que no dice que le oró la cuarta vez? 3 veces y ya estuvo, ¿no? Ahora Pablo dice que se goza del aguijón que él tiene. Abraza ese aguijón, ¿no? ¡Auch! Ha aprendido a vivir con esa situación, con ese problema, con esa enfermedad, lo que sea, ¿no? y hasta se gloría de su aguijón. ¿Por qué? Porque ese aguijón representa a esa visión que él vio, que no puede expresar en palabras. Amén. Dice que se goza en sus debilidades, se goza en sus angustias. ¿Cuántos podemos decir eso? Se goza en sus necesidades, porque cuando es débil, entonces es fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Segundo punto, en medio de mi debilidad, me regocijo porque Dios me hace fuerte. ¿Podemos decir amén acerca de eso? Amén. En medio de mi debilidad, me regocijo porque Dios me hace fuerte. Versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Mire, casi se está Pablo aquí disculpándose por haber hablado tanto acerca de sí mismo, por haberse hecho un necio al gloriarse, porque él preferiría hablar del Señor Jesús en vez de estar hablando de sí mismo. Pero los corintios lo obligaron a hacerlo. ¿Por qué? Lo dice aquí él. Ustedes debieron de haberme alabado en vez. O sea, ustedes debieron haberme defendido delante de las acusaciones y las críticas de estos grandes apóstoles. Ahora, grandes apóstoles aquí, que usted ve ahí, no es un, ¿cómo se llama? Compliment, ¿verdad? No es que de veras son grandes, no es lo mismo que usó la vez pasada cuando dijo super apóstoles, pero super entre comillas, grande entre comillas, ¿no? Entonces se entiende que de grande no tienen nada ellos, ya que Pablo dice que él no es menos que ellos, pero dice que él nada es. O sea que si él nada es, ¿verdad? Y no es menos que ellos, entonces ¿qué son ellos? La mitad de nada, ¿verdad? Y si él nada es, amén, ¿qué somos nosotros? Nada, amén, gracias hermanita. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué podemos nosotros creernos, mis hermanos? Cuando creemos que somos algo, mis hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Pablo nada es, dice. El apóstol de apóstol nada es. Aquel que tuvo esa visión nada es. ¿Qué soy yo entonces? Nada. ¿Eh? Punto. El tercer punto. Lo que Dios hace por ti o en ti, lo hace en base a su gracia, no porque lo mereces. No porque lo mereces, ¿no? Lo que Dios hace a través de ti es en base a su gracia. Nosotros no nos merecemos nada. No tenemos nada con que impresionar al Señor. ¿Ven? Versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y aquí vemos, mis hermanos, lo que es parte de las credenciales de un apóstol. ¿Verdad? Aquí, en tiempos de Pablo. Estas tres cosas que él menciona aquí son parte de las credenciales de un apóstol, que son ¿qué? Señales, prodigios, que son prodigios, son maravillas y milagros, ¿no? Y los corintios, ellos habían sido testigos oculares, ellos habían visto a Pablo hacer señales, prodigios y milagros, ¿no? Ellos no tenían por qué dudar, ellos no tenían por qué creer las mentiras de los acusadores de Pablo, ¿no? Versículo 13, para finalizar, wow, qué rápido. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. En otras palabras, lo que Pablo dice aquí es, en lo único que ustedes fueron inferiores a las otras iglesias, es que no tomé ayuda financiera de ustedes. Así que perdónenme por eso, lo dice con una pizca de sarcasmo, ¿no? Perdónenme porque no tomé dinero de ustedes, ¿no? Así que vamos a continuar la próxima semana. La próxima semana vamos a terminar lo último de este capítulo 12 y el 13 también. Y ahí terminamos la segunda de Corintios. Después de eso, en esa semana, mi esposa y yo vamos a estar de vacaciones. Así es que no va a haber servicio el jueves, porque de todos modos va a ser la Vacation Bible School aquí. Pero el domingo siguiente, de este al otro, vamos a tener un invitado especial. ¿Amén? Aquí vamos a estar, primero Dios mediante, vamos a estar de regreso el sábado antes de esa fecha, no sé qué es, 17 o 18 por ahí. Pero vamos a estar aquí y vamos a tener un invitado, ya sea de casa, ¿ok? O si no, a un invitado de afuera, pero quiero que sea mejor de casa. ¿Amén? Amén. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Gracias, Señor, porque tu gracia es todo lo que necesitamos, oh Dios. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y te pedimos también perdón, Señor, por nuestra falla, Señor. Te pedimos, Padre celestial, que en este momento que vamos a tomar, Señor, a participar de la Santa Cena, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y podamos nosotros, Señor, examinar nuestro corazón, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por lo mucho que te fallamos, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Vamos a cantar este canto juntos y al mismo tiempo vamos a preparar nuestro corazón para la Santa Cena. Amén.
Como siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, viste tu sangre. Siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí.
Por mí, lo diste todo por mí.
rechazó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Gracias te damos, Señor, porque recordamos, Señor, que en cada clavo, Señor, que traspasó tu cuerpo, Señor, en cada latigazo, Señor, que tú recibiste, lo hiciste por nosotros, Señor. Y gracias te damos, Señor bendito. Gracias, Señor, porque tú tú, Señor bendito, siendo sin pecado, Señor, viniste a morir por nosotros, Señor. Y gracias te damos por eso, Señor bendito. Gracias, Señor.
¿Tienen el pan listo? Amén. Dice así la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Oremos, Señor, gracias por el cuerpo inmolado, por nuestros pecados, Señor, por tus llagas hemos nosotros ya sido sanados, Señor. Pedimos que bendigas este pan, Señor, y este tiempo, Padre Celestial, de comunión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos juntos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Oremos. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, esa sangre que nos limpia de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a cantar el último canto para despedirnos.
Siempre su diestra es todo poder.
Padre Celestial, hemos llegado al final de nuestro servicio, mi amado Dios. Queremos darte gracias infinitas, Padre, por este tiempo tan hermoso que nos has permitido estar aquí como hermanos, como hijos tuyos, Padre. Queremos dar gracias, Padre, por todas las personas, aquellas que cumplieron años en el mes de junio. Quiero dar gracias, Padre Santo, por la vida de mi esposa y por todas las demás hermanos, Señor, que hayan cumplido años en ese mes. También te doy gracias por la vida de nuestro hermano Joel, que cumplirá años el día de mañana. También, mi amado Dios, quiero ponerte en tus benditas manos a cada uno de nosotros, Señor, que venimos en este día aquí, Señor, buscando tu rostro, Padre. Yo sé que cada quien, Señor, cada uno de nosotros tiene diferentes problemas, Padre, pero venimos aquí, Padre, porque queremos ponerlo todo a tus pies, mi amado Dios, y creemos que en este día, Padre, estamos seguros, Señor, que tú nos has llenado con tu Espíritu Santo, Señor, que nos has derramado de tu amor en cada uno de nosotros, Padre, para que nosotros, Señor, tengamos en nuestros corazones esa paz que solamente tú nos puedes dar, mi amado Dios. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor, gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, y su esposa, su familia. Escuchamos, Padre, que él se va de viaje, Señor, muy pronto, Padre bendito. Te lo ponemos en tus manos, Señor, y llévalo con bien, Señor, y que ellos puedan tener un tiempo bendecido, Señor, un tiempo donde puedan no solo divertirse, Señor, pero que también puedan proclamar tu nombre, Señor, que puedan ser, Señor, luz en cualquier lugar donde ellos vayan, Padre Santo. Te los ponemos en tus manos, Señor, para que los lleves, Señor, y los traigas con bien nuevamente aquí a nuestra casa, Padre Santo. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias también por todos los enfermos, Señor. Saludamos allá a nuestra hermana Andreita, allá a Paraguay, Padre Santo. Dice que nos agradece, Señor, por las oraciones que hemos estado haciendo por ella, que su padre, Señor, ya está un poco mejor. Te damos gracias, mi amado Dios, porque sabemos, Señor, que Tu oído, Señor, está atento a nuestras oraciones, Padre Santo. Te damos gracias porque eres un Dios fiel, Padre bendito. Nos despedimos, Padre, y esperamos, Señor, reencontrarnos nuevamente aquí en una nueva oportunidad, si es tu bendita voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.